Son las 8:10 en el tiempo de Rock 101. Mi nombre es Gonzalo Oliveros. Es un gusto estar con ustedes aquí en Real. Bueno, ya escucharon ustedes el mensaje y si no, lo desmenuzaremos en un momento más en este programa del presidente López Obrador, lo cual me lleva un mensaje en el que está diciendo: si no tienen que salir, no salgan, guarden distancia, lávense las manos, nunca, nunca usen obligatoriamente el cubrebocas. Y nadie se lo pregunta, se fueron a preguntarle de otras cosas. Lo que me lleva a la pregunta del día de hoy. Lo pregunté al inicio, lo pregunté a la mitad, y hoy lo pregunto con un twist, y es un twist triste. Hoy, 4 de diciembre del 2020, ¿conocen a alguien que haya muerto de COVID? Y miren, el programa ni comenzaba. Hice la pregunta cuando inició el corte comercial de Madela. La posteé cuando comenzó el corte comercial de Madela. 3 personas, varios, sí, sí. 15 personas, sí, sí. Sí, mi suegro, sí, un primo hermano. 2 tíos y mi padre, 3 personas, sí. Amigos cercanos, muy cercanos, no, sí. Demasiados, sí, 3 vecinos, no. Sí, mi ex jefe, sí, muchos. 2 personas, sí. 5, no de momento. 3 personas, no, gracias a Dios. Sí, nadie de mi círculo cercano. Lamentablemente, sí. Sí, sí, un amigo. Sí, varios, desafortunadamente. A varios, desgraciadamente, sí. Sí, sí, desafortunadamente, en este mes, solo una persona, fueron 4. Sí, sí, 2 personas. Sí, 5 personas. No, sí. Lamentablemente, sí, sí, sí. Yo vivo en San Juan de los Lagos, donde la mayoría nos conocemos, y sí, sí. Sí, mi prima en Mexicali, sí, sí, a 6. Afortunadamente no, sí, sí, 6 personas, sí, sí. No, solo conozco una persona que dio positivo, sí, más de 15. Sí, estuvo hospitalizado y la libró, sí, sí, 3 personas, sí, no, sí, 7 personas. Y siguen llegando los mensajes, como pueden escuchar ustedes. Ayer me enteré, y el mensaje afortunadamente es bueno. Muy bueno, de hecho. Y lo voy a leer porque creo que es de las cosas que a mí me tienen preocupado. El mensaje es de Héctor Padilla Pada. Oficialmente ya no tengo COVID. Y hay tantas cosas que quiero decir al mismo tiempo, no salen, o quizás no aún. Recuerdo la llamada y a la señorita diciendo, es positivo. Y entonces haces cuentas y te haces a la idea y pensar, bueno, entonces quizás ya voy a la mitad. Pero pasan los días, uno idéntico al otro, y solo resta esperar y esperar. Físicamente no me fui al diablo, pero mentalmente tratas de hacerte al menos daño posible. Y si contamos que ya venía de un mes feo, gacho, terrible. Pero ahí estaban los mensajes y llamadas del amor más puro, del amor familiar y de pareja, de la familia extendida y de los amigos. Entonces no te queda de otra más que esperar, tomar las 8 y cacho medicinas y seguir adelante. Y al final, aprender. Jamás detenerte en el por qué a mí, sino en el ándele, dele. Que puede con esto y más, y al final hay examen para ver si aprendió. Yo sé que están hartos de la misma pinche frase en todos lados, pero cuídense, no se distraigan. Esta cosa sigue y sigue y sigue. Yo soy la fórmula perfecta para el desastre. El virus seguramente dijo, vamos tras el gordito, pero no me dejé. Aquí sigo y voy a seguir. Excelsior. Que es como acaba siempre para arriba y adelante, quiere decir en latín. Ayer cerraron las tiendas Best Buy. O anunciaron su liquidación total. Así le llamaron ellos. Y miles de mexicanos en el país, miles, se fueron a no solo formar, sino entrar sin sana distancia, algunos sin cubrebocas, algunos como fueran, porque las baratas estaban bien buenas. Porque las baratas estaban de una tele de 6,000 a 2,000. ¿Cómo poder escapar de esa tentación? Mejores que las del Buen Fin. Y sacamos algo del desastre que fue para miles de familias la pandemia, para obviamente los que trabajaban en Best Buy. Estamos a 4 de diciembre. Antes de que acabe la próxima semana, habrá gente que estuvo ahí que podría estar contagiada y con los primeros síntomas de COVID. Y para Navidad, intubada. Que haya salido el presidente López Obrador no es de a gratis. La Ciudad de México ya pasó del 65% de la capacidad hospitalaria y nos dicen, ah, es que sí tenemos, porque sigue abierto el autódromo y sigue abierto el centro Banamex, porque si no, olvídense de que estuvieran los pacientes en la calle. ¿Dónde estarían? La pregunta es esa. Hoy 4 de noviembre, ¿conocen a alguien que haya muerto de COVID? Mientras responden, comencemos el día de hoy. Así. Es más, así. Es Billie Eilish. Y por supuesto son The Beatles. Pero ya que andamos en estas. Esto se llama Lifetime. Y sí, es Romy.
Must be a love from a higher place, closing my eyes. I still know the taste and the touch of your skin when the sun hits your face. And if you're ever lonely, if you can't find the way, if this world comes to an end, I wanna be there with you. Once in a lifetime.
Joyita, ¿no? Tanto, tanto como esta.
My first name Angeline. Prettiest miss you ever seen. Love for money is my sin. Pretty mouth.
Estamos llenos de noticias falsas, ideas falsas, políticos falsos. Estamos a la mitad de un cambio falso. Por eso, ante los golpes de realidad, es momento de voltear por algo real. Gonzalo Oliveros regresa aquí para dar un nuevo golpe en la mañana. Lunes a viernes, 8 a 10 a.m. Rock 101. Radio Noticias en 120 segundos.
Miren, nadie debe de demeritar el llamado de un presidente a decir que la gente trabaje con cuidados. El problema es cuando lo dijo de forma chabacana en marzo, lo quiso aplanar en mayo, mintió en junio, julio, volvió a decir que estaba aplanado en agosto. No lo ha tocado en septiembre, en octubre, en noviembre, se dedicó a otras cosas. Y ya cuando se nos viene el monstruo de diciembre, en donde de nueva cuenta los casos de COVID-19 están creciendo de forma bárbara, pues alguien le dijo: señor presidente, salga y diga algo.
Amigas, amigos de todo el país y habitantes de la Ciudad de México, me dirijo a ustedes con todo respeto para invitarlos a que en este mes de diciembre, que tradicionalmente ha sido de celebraciones por el Día de la Virgen de Guadalupe, las posadas, la Navidad, las comidas o cenas de fin de año con compañeras o compañeros de trabajo, la espera del año nuevo con la familia, la llegada de los Reyes Magos.
Sí, 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 ya. También y cumpleaños.
En este mes de diciembre, con mucha responsabilidad, para evitar contagios, porque la pandemia de COVID-19 sigue dañando, causando estragos. Y mientras no tengamos la vacuna, lo mejor de todo, lo más eficaz, es cuidarnos nosotros mismos.
Qué gallardía para decir algo que se tendría que decir desde marzo.
El gobierno que encabezo no va a limitar las libertades. No soy partidario de medidas coercitivas como las prohibiciones o el toque de queda. Puede parecer utópico, romántico, pero
estúpido.
Como siempre lo he dicho y lo sostengo, prohibido prohibir, Creo más en la libertad y en el convencimiento que en la imposición o en la fuerza. Además, me consta que el pueblo de México es responsable, educado y consciente.
Sí, estuvo usted ayer en una de las filas para comprar cosas en Best Buy, porque no lo vi en las imágenes. Pero pues usted dice que sí, ¿verdad? Eso dice usted. Mire, nomás para que le agüemos un poco el discurso al presidente. 1,144,643 casos acumulados al día de hoy, según el corte que hicieron a las 7 de la noche de este jueves. Es decir, 11,030 nuevos casos el día de ayer, la mayor cantidad de casos nuevos en la historia que lleva el COVID-19 de este año, de 2020. Pero somos muy responsables. Hay 49,622 casos activos a nivel nacional. Defunciones, 108,173 a nivel nacional. 608 más. Pero dice el presidente que somos muy responsables. A partir del día de hoy, otra vez habrá ley seca en la Ciudad de México. 8 alcaldías tendrás que aplicar la medida. De las 6 de la tarde del viernes hasta las 12 de la noche del domingo. Gustavo Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco y Cuajimalpa. No más para que se den una pequeña idea. Entonces no van a quitar libertades. Que se actúe con... que si se sale a la calle, sana distancia, si hay necesidad de salir, que le hablen por teléfono a sus familiares, no reciban muchas visitas, aunque sean seres queridos, solo los que habitamos en la misma casa. O sea, él va a ser la señora Gutiérrez Müller y su hijo, que hará un rico pastel para el fin de año. No hagamos fiestas ni reuniones familiares en ningún momento. En ningún momento dice que se use el cubrebocas. ¡En ninguno! En todo el mensaje que hace el presidente López Obrador, no dice en ningún momento que se utilice el cubrebocas. En ese tipo de locura estamos. En ese tipo.
Una ciudad, repito, muy solidaria. Me consta que los capitalinos son muy fraternos y respetuosos y están muy informados y despiertos. También recuerdo, y esto aplica para todo el país y no debe de olvidarse, que cuando empezó la pandemia y necesitábamos tiempo para levantar el sistema de salud que estaba por los suelos, hicimos un llamado a todos los mexicanos para quedarnos en casa, con el propósito de aminorar los contagios, aplanar la curva y que no nos rebasara la pandemia saturando de enfermos los hospitales, como sucedió en otros países.
¡Qué idiota! ¿Y quién no se da una vuelta por la Ciudad de México? Vivir en Palacio Nacional a la gente realmente enloquece. Los datos de la Ciudad de México de ayer, todos los días la Ciudad de México da datos, los informa y los publica Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, en su cuenta de Twitter. Entonces dice, cambios el último día de confirmados acumulados, 4,459. Confirmados activos estimados, no se puede actualizar porque no se sabe. Defunciones, 88 el día de ayer. Toda la semana hemos estado arriba de 100. Tasa de incidencia, sin actualización posible. Y si uno se va a cosas tan así tan sencillas, tan fáciles como atenciones en el 911, pues ya estamos otra vez en las 150, 149, cosas por el estilo, ¿no? Hospitalizaciones en la Ciudad de México. En la Ciudad de México, 3,916. Y en el Valle de México, 5,338. Cuando el pico fue, nomás para que lo vayan tomando en consideración, el pico fueron 6,500 en mayo. Para allá vamos. Para allá vamos. Nomás para que lo vayan tomando en consideración. Y aquí, pues muy quitado de la pena, el presidente López Obrador, pues más bien nos está diciendo: ay, miren, son tan buenos y son tan conscientes, los conozco. Miren, ¿saben en qué gobiernos se implementaron el alcoholímetro y la utilización obligatoria de cinturón de seguridad en la Ciudad de México? En los gobiernos de izquierda. En los gobiernos de López Obrador, de Alejandro Encinas, Marcelo Ebrard y de Miguel Ángel Mancera. Pero Mancera ya nada más recogió lo que habían hecho los anteriores. Entonces, ay, no te pongas el cinturón, ándale. Ay, no manejes chupando. Ay, ándale, sí. Y no hacían nada hasta que lo llevaron al Torito. Revísenlo. Ay, me faltó Cuauhtémoc Cárdenas y Rosario Robles, pero pareciera que eso no existe para ellos. Pero así fue. Así como lo están escuchando ustedes. Entonces, ¿no creen las medidas? ¿Creen la libertad? Así como a la gente se le obliga a no manejar borracho porque puede matar gente en la calle, es lo mismo cuando se tiene que usar un cubrebocas. Pero pareciera que no lo entienden a partir de una política populista y esta diferenciación enfermiza que quiere hacer con el señor Felipe Calderón, que llegan momentos en donde a fuerzas quiere decir que todo está muy bien, ¿no? En fin. Bueno, en fin, ayer le dijeron al presidente López Obrador que su prima, su prima hermana, estaba haciendo negocios en Pemex, negocios millonarios en Pemex, una nota que salió en Latinos, este portal de Carlos Loret, del cual hablaré también en un instante más, pero dice esto el presidente.
Clara y precisa de no permitir, bajo ninguna circunstancia, la corrupción, el influyentismo, el amiguismo, el nepotismo, ninguna de esas lacras de la política del antiguo régimen.
Pero pues ahí está su prima haciendo negocios en Pemex. Así que, ¿qué le hace? Que va a nombrar nuevo gobernador del Estado de México, digo, del Banco de México, disculpen ustedes, y que me disculpe Alfredo del Mazo, que lo va a hacer, y nuevo consejero del INE el próximo lunes, ya saben ustedes, que se va avanzando en el outsourcing al diablo ya, o sea, sinceramente, después de escuchar tanta estupidez en una pandemia, a uno le enoja. Mejor escuchemos a el gobernador Miguel Barbosa, que decidió regresar, echar para atrás semáforo en Puebla.
Hola, buenos días. ¿Cuántos nuevos contagios? 209 contagios. 160 en la capital del estado, en la ciudad de Puebla. ¿Cuántos fallecidos? 18 fallecidos. A ver, para nosotros, para el gobierno, ya no estamos en amarillo, estamos en naranja.
¿Ven? Así estamos en todos lados, pero pues, ¿qué quieren? Pfizer anunció que no va a poder fabricar los 100 millones de dosis que tenía planeado para el 2020. Algo se le hicieron de chivo los tamales o algo por el estilo, entonces no va a poder hacer eso. Pero los 50, los 40 que tenía previstos para los Estados Unidos, esos están asegurados. Entonces, de los 40 que tenía, nada, de los 50 que tenía, nada más me quedan 10, 10, 10. Y esas las tiene que repartir entre los demás. A ver si no nos dicen que la que iba a llegar en diciembre, estas 250 mil dosis, hay que nos esperemos para enero. ¿No? Pues, ¿qué le hacemos? No, nomás para tomarlo en consideración, ¿eh? Porque, pues, luego luego se nos va este tipo de cosas, ¿no? Entre enero y octubre del 2020, el intercambio comercial ascendió a 439 mil millones de dólares. Es el 14.3% del comercio total de Estados Unidos con el mundo. O sea, nomás para que se den una pequeñísima idea de cómo la economía iba. No, no alcanza, obviamente, pero la economía pues, trata de crecer. Y miren que está difícil. El indicador de confianza del consumidor tuvo una disminución de un punto en noviembre, se ubicó en 36.7 puntos, según dice el INEGI. Esto, después de 5 meses de avances, bueno, pues era algo que medio se esperaba. Ayer los diputados avalaron la ley de población, dieron Dios luz verde a esto, trata desde el 74. Les van a dar a todos los mexicanos una cédula única de identidad digital. ¿Quieren saber en dónde estamos? Qué interesante, ¿verdad? En fin, ayer el PRI lanzó una nueva campaña contra Morena que se llama ¿Ya te cayó el 20? Para que la gente vote por ellos. A propósito, el día de ayer, Aristóteles Sandoval, el exgobernador, hizo una reunión. Con el respeto que me merecen Aristóteles y la gente que estaba ahí, ese era un super spreader event. Todos sin cubrebocas, todos comiendo, todos gritando, todos felices. Ahí la transmitieron a través de redes sociales. Y pues, Aristóteles muy enojado con Alito Moreno, ¿no? Pues sí, ¿qué les puedo decir? Así está la cosa. En una noticia interesante y buena, pues ayer se dieron a conocer los 50 mejores restaurantes de Latinoamérica. Hubo algunos cuantos mexicanos, ¿no? Está el Puyol, Rosetta, Quintonil, el Pangea y por supuesto el alcalde. Un gran abrazo a Francisco Ruano. Toda la gente tiene sus chefs favoritos. Que cocinan muy bien, porque dicen, no, a ver, a mí mi chef favorito es Francisco Ruano porque es un gran tipo. Gran tipo. Amable, es cálido, le echa todas las ganas del mundo, pues por eso ahí está el alcalde. Le mando un gran, no sé si escucha este programa, pero por favor díganselo de mi parte. Un gran abrazo a Paco Ruano. Sí, grande. En fin, Circe Camacho del PT presentó en el Congreso de la Ciudad de México una iniciativa para hacer obligatorio el uso de cubrebocas en los espacios públicos. Pues ya, se lo da al diablo. ¿Qué nos hacemos tontos? Apareció un nuevo monolito. Uno ya no sabe si esto es broma o no es broma, ¿verdad? Porque ahora resulta que aparecen en todos lados estos dichosos monolitos. Bueno, como les decía, pues hubo mucho revuelo desde el miércoles porque apareció Carlos Loret en Jalisco. Bueno, era obvio que si estaba en Jalisco Carlos Loret era porque iba a ir a entrevistar a Enrique Alfaro, ¿no? O sea, que nos hacemos tontos, ¿no? Y bueno, pues le preguntó de todo, le preguntó de a toda máquina y le preguntó de su opinión de López Obrador y le preguntó bla bla bla. Y le preguntó, pues, esto.
Pero no como candidato. Eso sí te lo digo y lo digo abiertamente. Mi proyecto está en otra ruta. Quiero dedicarme al tema del fútbol. Me encantaría tener esa opción en mi vida.
¿Hacer qué?
Pues a lo mejor entrenador de fútbol. Me encantaría ser entrenador. Sí.
Entonces dice Enrique Alfaro que no quiere ser presidente, no quiere ser candidato a la presidencia, que prefiere ser entrenador. A ver, les hago la pregunta porque, pues, miren, ahí está la del COVID y les voy a dar los datos ahorita, pero, a ver, ¿dónde prefieren ustedes o dónde le haría mejor Enrique Alfaro al país, como presidente o como entrenador de las Chivas? Ahí respóndanme en Geolivieros. ¿Dónde le haría mejor Enrique Alfaro al país? ¿Como presidente o a ver, se les pongo al revés porque nos encanta lo negativo. ¿Dónde le haría menos daño al país? ¿Como presidente o como entrenador de las Chivas? A ver qué me dicen, ¿no? A ver qué me dicen. Bueno, para terminar, en los Estados Unidos siguen con estas historias de la conspiración y de que debe de ganar Trump a como dé lugar. Escuchen este intercambio entre Sean Hannity y Rudolph Giuliani. Recuerden ustedes que Hannity es un conductor de noticias. Ahí, ahora que dicen tanto prensa chayotera y etcétera, 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 pues nunca se lo han dicho a Hannity. Ya él dice cosas tan atrevidas como esto.
Watching all this very close, I watched Georgia today very closely, this video. Then we got the case Georgia in Wisconsin. And then we got the case in Nevada. And then if the Supreme Court ever takes the constitutional arguments of Pennsylvania, we have a real constitutional shot, in my opinion. You go wherever you
go. Oh, we have a real good shot. I mean, today's video was really explosive.
Bueno, sí, el explosive es en donde se vio a Rudolph Giuliani con flatulencias en la corte. No estoy mintiendo, ¿eh? Hay videos en donde está en su deposición, nunca mejor dicho, Rudolph Giuliani, y mientras tiene flatulencias. En fin, noticias musicales. Bueno, hoy es viernes de música nueva y The Weeknd decidió sacar una nueva versión de Blinding Lights, que mucha gente dice que es la canción del año. Adiós, gracias, menos los Grammys. Ya ven que ustedes que traen un pleitazo muchos artistas contra los Grammys, entre ellos el propio The Weeknd, Ellie Goulding, ¿quién más? Haim. Hay un montón de artistas que se fueron a la yugular a los Grammys, en algo que todo mundo sabe, pues son acuerdos con las disqueras, y entonces dependiendo a quién tienen que promover, pues es en donde se hace la nominación y la premiación. Pero bueno, entonces The Weeknd está sacando una nueva versión de Blinding Lights. Se supone que esta versión es con la Rosalía. Me puedo equivocar porque luego esta máquina le da por no tocar lo que uno quiere. Si no es, se las cambio. Miren, nomás para no dejar, les voy a decir cómo va la encuesta del día de hoy. Sí, dos personas muy allegadas, sí, 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 varios, sí, vecinos, tres personas, sí, un vecino, sí, una tía, sí, compañeros de trabajo en salud. Tristemente, sí, no fue uno, sino varios, sí, el hermano de un amigo, sí, muchos amigos y familiares, sí, muchos médicos del IMSS conocidos, sí, tres personas, muchos a diario de gente que se muere por COVID en este momento, un buen amigo está en unidad de cuidados intensivos, un familiar fallecido y otro recuperado, sí, mi exdirector de trabajo, sí, familia política y un amigo, sí, cuatro personas, sí, la esposa de un amigo, cientos de casos, bueno, no, pero más de casos en medio de la medicina. Pues sí, si eres médico, les está yendo muy mal. Sí, sí, una persona, sí, mi abuela, sí, al menos 12, sí, tres personas. Conocía a varios, yo conozco muchos. Sí, mi tío y mi prima, sí, afortunadamente no. Sí, murió mi padrino en bautismo, sí, sí, la mitad de mi familia. Y así me voy. Sí, un tío de mi papá, sí, una prima de mi papá, sí, desafortunadamente, sí, 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 sí. Dos conductores de la base hace tres semanas y un mes, y un expreso unos 20, sí, tres personas. Tengo 200 mensajes. Si le hubiera puesto un hashtag, sería tendencia ahorita la cantidad de muertos. No más para que lo consideremos, ¿sí? Tres personas, mi vecino, sí, sí, no, sí, sí, un tío, mi abuelita, no conozco a nadie, familiares, sí, sí, una tía, sí, sí, un vecino, sí, sí, muchos, sí, un amigo muy querido la pasó muy mal, apenas se pudo ir a la casa, afortunadamente, sí, 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 tres, diez, sí, 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 dos conocidos, sí, a nadie, qué bueno, Cecilia, dos tíos, sí, 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 por desgracia, sí, 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 y así me puedo seguir. Marco, ¿cómo estás?
Sí, bien, Gonzalo, pues aquí escuchando el tema de, pues este tema de que lamentablemente todos tenemos conocidos que tuvieron COVID y muchos, por desgracia, también nos vimos afectados por la muerte de ellos, ¿no?
Pero, a ver, lo que me sorprende es si hay tanta gente que ha sido afectada personal o indirectamente por el SARS-CoV-2, ¿por qué seguimos cometiendo tanta estupidez? ¿Por qué le seguimos haciendo caso a este imbécil que lo que hace es decir que no uses cubrebocas? No puede decir la palabra usa cubrebocas. Pareciera que está diciendo amo a Carlos Salinas y tengo relaciones sodómicas con él. Yo creo que le costaría menos trabajo decir soy el esclavo sexual de Felipe Calderón que decir uso cubrebocas. Estamos llegando a esos niveles de estupidez dentro del gobierno. Los hospitales en la Ciudad de México se están saturando. La gente se está quedando en los pasillos.
Sí, es terrible lo que está pasando.
Están muriéndose la gente. No puede un político, pero peor aún, el político no solo es el problema. Estamos en la estupidez de prefiero morirme antes de perder la oferta.
Sí, creo que también nos ha faltado, bueno, yo he conocido precisamente gente que, a los cercanos que fallecieron y que de repente se descuida cuando, vamos a decirlo, no escarmentaron o no escarmientan en cabeza ajena y cercana para acabarlo. Entonces, no sé si tiene que ver un poco con este tema del gobierno federal o con el tema de la idiosincrasia mexicana que será lo que Dios quiera. No lo sé, Gonzalo, pero lo cierto es que no podemos bajar la guardia, menos en estos momentos cuando en ciudades, como tú lo has dicho, la Ciudad de México, están terriblemente saturados y creciendo exponencialmente los contagios.
Ayer hubo 2,000 muertos de COVID en los Estados Unidos y 200,000 casos en un solo día. O sea, la velocidad de esparcimiento del virus en la Unión Americana está siendo terriblemente alta. Joe Biden, el presidente electo, dijo, voy a pedir el 20 de enero que durante 100 días todo el mundo use cubrebocas. Solo 100 días. 100 días y con eso tenemos. Y aquí no podemos hacerlo. En serio, no podemos políticamente pedirlo y voluntariamente hacerlo. Ay, me quitan mi libertad. Pues perdóname, pero es que es al revés. Porque además viene esta parte en donde puedes tener tú el virus y contagias a la gente. Pero también es al revés. Están los estudios. Hay ya decenas de estudios que dicen que si usas cubrebocas, se baja la posibilidad de que te contagies de COVID-19. Y que si te da, no te dé tan duro. Y es lógico. A ver, lo que han descubierto y no se ha dicho tanto es que no es que ya te dio. O sea, entra a tu cuerpo una cantidad de réplicas de virus. Se necesitan, vamos a poner un número, 200. Y las puedes obtener 200 en 5 segundos o 200 durante el transcurso de horas si estás en un lugar con una persona que está contaminada y que esté tosiendo y no tenga cubrebocas. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí?
Sí, de acuerdo.
El problema es que si entran esas 200... rápidamente, si tú tienes un cubrebocas y él tiene un cubrebocas, pues no van a llegar. Si él no tiene cubrebocas y tú sí, pues es muy difícil que lleguen las 200. Eso es lo que tendríamos que estar entendiendo. Y que conste que dije el número 200 como un ejemplo, no es necesariamente ese. Pero, o sea, que no lo hemos entendido y ahí vamos. Ay, no, pues queremos estar todo el mundo comprando la pantallota porque está en barata. ¿no? Y todavía Best Buy, o sea, ¿qué mejor forma de irte que me voy con la liquidación total, pero también de nuestros clientes? O sea, ¿qué no se les ocurrió que era la peor manera de despedirse de México?
Sí, ahora que lo dices, sí, efectivamente parece que una terrible manera de despedirse.
Pues sí, a ver, quiero vender todo, quiero rematarlo, y ustedes también quiero rematarlos. Vengan a la venta y de paso les regalamos el COVID. Porque además, o sea, una cosa tan lógica como, pues, a ver, pon un ticket como de carne y salchichonería. Mire, usted le toca el número 3439, regrese en 4 horas, en lugar de estar aquí formado. No, pues es que quiero comprar mi pantallota. Pues es que va a entrar igual si está aquí o se va a ver cualquier otra cosa. La pantallota estará o no estará. Pero se les ocurrió hacerlo como si fuera fila de las tortillas y así les fue en todos lados, porque no fue nada más en la Ciudad de México, en donde veías esas filas desde lugares, comillas, muy populares hasta lugares, comillas, muy fifí, en donde estaba Best Buy, ¿no? O sea, yo entiendo que, por ejemplo, en el centro Santa Fe, pues va a ir de la gente de Santa Fe, no necesariamente los fifís que estaban en las oficinas, que de propósito no están porque están cerradas, sino la gente del pueblo de Santa Fe. Pero pues hay otros lugares aquí, en Pedregal, en Universidad, en Benomero y Polanco. O sea, bueno, para serles muy honesto, ir a Polanco en Ciudad de México es también estar en la nube COVID. Porque nadie usa cubrebocas, sí, sacan a los perros. Bueno, ¿qué les puedo decir? O sea, ahí está. Ustedes lean ahí en mi cuenta, en Geoliveros, dense una vueltecita y vean la cantidad de gente que está diciendo que sí conocen a alguien que se ha muerto de COVID. Y también en Facebook, ¿eh? Porque hice la pregunta en Twitter, pero también la hice en Facebook. Y miren, Facebook, déjame ver cuánta gente va. ¿Te parece? Así, sí. Así, nomás para que, nomás por no dejar, ¿cuántos comentarios llevo al momento? 284 comentarios.
Bien.
No sé si sean muchos o pocos, pero me queda muy claro que son los suficientes para saber que esto no está fácil, no va a acabar, y que tendría que haber mensajes mucho más determinantes por parte del gobierno. Oigan, los habitantes de la Ciudad de México, los conozco, son muy buenos, ¿sabes? No sé qué. A ver, una vueltecita. Ay, sí, a ver, mi mascota. Ay, no vaya a ser que me vayas a morder y no votes por mí en 2021 si te digo que usas cubreboca. Ay, sí, muy bonito. Así, esa es la neta. Esa es la verdad.
Sí, quieren seguir, no quieren perder seguidores o no quieren causar falta de empatía.
No, volvemos a lo mismo, porque no se quiere parecer a la pandemia del H1N1 cuando Felipe Calderón dijo que todo el mundo usara cubrebocas y que no se utilizaran corbatas. Entonces, como no quiere decir eso, entonces va a ser más sencillo que diga: reconozco que mi esposa me pone los cuernos, o que le pongo a mi esposa los cuernos con alguien más, que decir que usen el cubrebocas. Es capaz de eso.
Sí, porque lo ve como un ego, como una parte de reconocer un error, o como dices, que se somete al tema de Felipe Calderón, que parece que lo sueña diario en sus pesadillas.
Ojalá y alguien le dijera y le pusiera al revés: Calderón salvó más vidas que tú. ¡Uy! Eso sí le ardería. Mira, pero mató a tantos por la guerra de Calderón. No estamos hablando de la parte de seguridad, donde también estás del nabo. Estamos hablando de cuestiones de salud. Ahí sí, a él y a toda la chairiza que tiene alrededor, le ardería. Y lo vuelvo a decir, no me estoy metiendo en el plan económico, no me estoy metiendo en la parte de seguridad, no me estoy metiendo en sus políticas de educación, no me estoy metiendo en nada. A ver, yo estoy hablando de cómo no puede el señor decir que se use un cubrebocas que se ha comprobado por múltiples estudios de las más grandes organizaciones de salud en el mundo, incluyendo la Organización Mundial de la Salud, que siempre la usan para decir: es que dice que no. Ya ves que siempre usan a la Organización Mundial de la Salud para cuando les conviene.
Ahora ya
no les conviene, porque ya dijo que México no se tome en serio el combate a la pandemia. Pero pues hasta la OMS. Claro que si buscas lo que decía la OMS en marzo, pues te va a decir que no, pero lo que dijo luego en junio, que es en donde dice que sí, ya es otra historia, ¿no? Pero pues ahí está. ¿Ya para qué le seguimos? Bueno, ahora sí el tráfico, Marco.
claro que sí, Gonzalo, comentarte a ti, comentarles a todos que esta mañana, como muchos lo saben, en la zona metropolitana estuvo lloviendo en algunos puntos o lloviznando y quedó el piso muy mojado, para que tomen precaución quienes anden en la calle. En Avenida Santa Margarita y Aviación hubo un choque esta mañana, Gonzalo, igual que en Avenida Juan de la Barrera y Alambiques, esto en Tlaquepaque. Además, en Avenida Faro, entre Las Rosas y Mariano Otero, en esta mañana un vehículo se volcó. Sin lesionados graves, pero estaba causando tráfico en la zona, ya estaba siendo retirado del lugar. En prolongación 8 de julio, de sur a norte también.
¿Marco? ¿Marco? ¿Marco Vinicio?
Aquí estoy, aquí.
Ah, es que se fue tu señal, sigue, por favor.
Ah, claro que sí, comentar también que en Avenida Prolongación 8 de julio, de sur a norte, una camioneta volcó esta mañana también, que estaba tapando el carril izquierdo. Un choque más en Camino Real a Colima y Guadalupe Gallo, esto ya muy cerca de Tlajomulco. En Francisco de Aiza y Rita Pérez de Moreno, en la colonia San Juan Bosco, un choque más entre particulares. Y en América, hacia Angulo, esta mañana una mujer de 72 años fue atropellada, resultó con lesiones graves en la zona. Igual, Gonzalo, en el nodo vial Revolución, una persona, un transeúnte, fue atropellado y quedó también muy grave, ya estaba siendo atendido por elementos de emergencia. Un choque más en prolongación Mariano Otero, en la colonia Bosque de la Primavera, en Susana Palafox y Felipe Rubalcaba, en colonia Paseo del Sol, en carretera Saltillo y avenida Izcatán, esto ya en la zona norte de la ciudad, y en la carretera Libre Zapotlanejo, esta mañana en el cruce con avenida de las Rosas, en Tonalá, un choque más. Semáforos que no funcionan esta mañana o que no estaban funcionando en Juan Gil Preciado o carretera Tecistán y Calandrias, aviación y 5 de mayo, y prácticamente avenida Patria desde Pablo Neruda, desde el estadio 3 de marzo hasta las zonas de Andares, para que tengan mucha precaución quienes anden por la zona. Y avenida Federalismo de La Paz hacia avenida Juárez ya empieza a estar cargado, y al igual que avenida Américas de Plaza Patria hasta el nodo de la avenida Colón, lo que hay esta mañana en el reporte vial de Rock 101, Gonzalo.
Alguien dice, ¿esa pregunta es hecha por un conspiranoico o es legítima? Ayer tuvimos un conspiranoico. Y dijo claramente David Sterling que él no creía en el virus y la vacuna, que la vacuna iba a ser, así que hemos tenido de todo, así de fácil.
Sí. Sí, escuché toda la entrevista hasta donde se pudo llevar.
Dice un buey, ni Gárgame lo lleva tanto a los pitufos como el Geoliberos a AMLO. No, pero ahí hay por lo menos 500 personas esta mañana que seguramente tendrían motivos para no odiar a López Obrador, pero sí para reclamarle su falta de empatía y su enorme miopía hacia una pandemia como esta.
Así es, a lo mejor no odiarlo, pero sí poder decirle, tu estrategia falló y no va por ahí.
Pero pues hay gente que no lo entiende, o sea, hay gente que piensa que esto se vuelve un asunto personal o un asunto electoral. O sea, pues regresamos a mí lo que me duele es escuchar ambulancias, y es la misma persona que dice, tienes mucho miedo. Claro que tengo mucho miedo, pero el miedo no me deja de hacer reflexionar y avanzar hacia cosas que tendrían que estar pasando en este país. Y una de las cosas que tendría que estar pasando en este país es una mejor estrategia en el combate al COVID-19.
Definitivo.
En donde ha fallado absolutamente todo. Fallaron para pedir las vacunas. No quiero decir que Marcelo Ebrard lo haya hecho. De hecho, el único que ha tratado de hacer todo es Marcelo Ebrard. Pero ¿cómo le haces cuando no tienes dinero? ¿Cómo le haces cuando tienes a Hugo López Gatell que a todo le quiere decir que no? ¿O qué? ¿No han leído las columnas en donde dicen claramente que el presidente tuvo que dar un manotazo y decirle así literal, deja de poner trabas, Hugo? Deja de poner trabas, Hugo, en la ambición del subsecretario de salud que quiere ser secretario y luego quiere ser presidente o jefe de gobierno o quiere ser jefe de manzana o quiere ser también entrenador de fútbol como Enrique Alfaro, no lo sé, pero quiere ser algo más. Y a la mitad está la vida de millones de mexicanos, entre ellas la tuya, mamacita distancia, que seguramente iba a decir algo, pero luego se enojan de que use el micrófono para decir que si tu nombre parece una mamada como mamacita distancia, coincidental, así que no lo dije. Marco.
¿Ah, sí? No, es que estaba escuchando, pensé que ibas a decir algo más.
No.
Ya por eso dije, ah, caray. Bueno.
No, pues no. Ayer estuvo el presidente López Obrador abriendo una planta de Bimbo. ¿No? Muy de la manita de Daniel Zedbirge. ¿Por qué no le dijo ahí que era de la mafia del poder?
Es que, como dices, para algunas cosas sí, para otras cosas no.
Y los únicos dos sin cubrebocas, Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador. Ah, bueno, les digo, mientras aquí sigamos utilizando una enfermedad como una cuestión política, seguiremos, sí, con millones de muertos.
Así es, y mientras tanto tendremos que seguirnos cuidando, tratar de ser lo más responsables.
Millones de casos y miles de muertos, cientos de miles de muertos. Gracias, Marco. Adiós, Marco. No, pero pues se fue desde antes. Por alguna razón, no quiso decir nada más. Esto que escuchan se llama Time Fades Away.
Esta es una conversación real.
Vamos a platicar con Sofía Macías. Recuerden que continuamos dentro de la cobertura de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que ha sido muy exitosa, realmente exitosa en esta parte en donde se deja a un lado la presencialidad, pero lo que no se deja de lado son las ideas y las grandes posibilidades de poder compartir, de debatir, de convertir los desencuentros en negociación, conciliación y acuerdo. Entonces, hoy vamos a platicar con Sofía Macías, que ya saben ustedes que es la autora de Pequeño Cerdo Capitalista. Sofía, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Muy buenos días. Hola, Sofía, ¿me escuchas?
Sí, perfectamente. ¿Cómo estás, Gonzalo? Qué gusto saludarte.
No, a mí también, y volverte a ver siempre, es que no me estás viendo, ahora sí, permíteme, ahora sí me debes de ver.
No, ¿estás en pijama? Ah, no, no estás en pijama, yo dije, me va a salir con el mameluco de los dinosaurios, ¿no? Que ya...
Bueno, es diciembre, ya sería como de Santa Claus o de Reno, algo por el estilo.
Exacto.
Hace un rato que no nos veíamos, pero me da gusto verte ahora porque... Pues al final de cuentas, creo que el Pequeño Cerdo Capitalista salió en una condición económica distinta a la que tenemos en México hoy en día, pero las bases siguen siendo similares. La manera en la cual hoy tenemos más que nunca cómo aprender a cuidar nuestro dinero.
Bueno, Gonzalo, te cuento una cosa muy chistosa, y es que el libro salió un poco después, ya cuando estábamos empezando la recuperación de la crisis pasada, pero el blog del Pequeño Cerdo Capitalista empezó en febrero de 2008, que fue justo cuando empezaba, ni sabíamos que iba a haber una crisis financiera global gigantesca, que se iba a quebrar Lehman Brothers, que las hipotecas basura en Estados Unidos nos iban a traer a todos en jaque. Y hasta ese momento, antes de la crisis por la pandemia, era caos, muerte, destrucción, porque era la crisis más grande que había habido desde antes de la Gran Depresión. Esto en cierto sentido le está diciendo quítate que ahí te voy, pero efectivamente lo que estás diciendo tiene mucho sentido, porque las bases sí son las mismas. O sea, al final, yo sí he tenido dos tipos de personas que nos escriben a las redes del Pequeño Cerdo Capitalista en estos meses, sobre todo al principio de la pandemia, que era donde había mucha más incertidumbre. Ahorita, pues como ya sabemos que es muy larga, obviamente está teniendo efectos fuertes, pero digamos que ya te acostumbraste a esta situación, ¿no? Entonces, al principio había gente que me escribía, me decía, estoy fatal, tenía 1,000 deudas y encima me recortaron mi salario o perdí el empleo. Entonces, evidentemente era una situación súper drástica. De hecho, vinieron todas las prórrogas de los bancos, que luego no fueron suficientes, porque 6 meses no fueron suficientes. Pero había otro grupo de personas que me decían, oye, yo la verdad es que obviamente estoy preocupado, estoy harto de estar en mi casa, etcétera, pero tenía fondo de emergencia y eso, no sabes cómo me cambió el poder tener al menos esta pausita y decir, ay, tengo estos 2-3 meses de mis ingresos y entonces todavía tengo chance de pensar en qué hago y no ir al día a día. Entonces, sí, yo creo que al final las bases no cambian, tenemos que tener metas y prioridades, porque pues quisiéramos gastar en todo, pero pues la verdad es que ni a los más millonarios les alcanza para todo lo que se les antoja. Entonces, sí hay que tener prioridades de alguna manera, hay que tener un poquito más medidas nuestras metas, y en este caso también, en el caso de la pandemia, creo que tenemos que tener muy avispada esta idea de que cuál puede ser nuestro plan B, qué otras formas, cómo podemos usar nuestras habilidades para generar ingresos, cómo nos podemos subir al tema online para generar ventas o ingresos o ofrecer nuestros servicios o nuestros productos, ¿no?
Fíjate que ayer en la tarde tuve posibilidad de platicar con un empresario que a lo que se dedicaba era a poner banquetes en Tampico. Hacía banquetes en Tampico. Pues obviamente se acabó el negocio de banquetes en Tampico. Bueno, entre comillas, porque pues en todos lados también te dicen que no hay banquetes y hay bodas de 300, 400, 500 personas. Entonces lo que decidió es que los platillos que vendía, específicamente las jaibas rellenas que vendía, abrió una empresa.
Son súper famosas de Tampico.
Exactamente, abrió una empresa y entonces las distribuye por el país a través de internet. Tú le haces un pedido en Twitter o en Instagram y él hace que te llegue la jaiba rellena. Y pues obviamente ahorita en diciembre quiere hacer un gran negocio haciendo que llegue a todos lados, que es parte de esta transformación de tu negocio y de la economía a partir de la tecnología, que creo que son de las cosas que uno puede aprender de esta pandemia, ¿no?
Claro, y yo creo que esta parte que está es muy clave en la parte de los restauranteros, que es de los gremios que, junto con turismo, que más les ha pegado la pandemia, por supuesto, creo que también se traslada a una cosa bien interesante, que de hecho es uno de los ejercicios de la Agenda de Retos Financieros 2021, porque pues nosotros la empezamos a hacer en abril, en marzo y en abril. Entonces, imagínate, Gonzalo, o sea, ya justo en el momento álgido de auxilio, ¿qué hacemos? Nos tocó empezar a hacer los ejercicios. Hay un ejercicio sobre cómo le haces, a cuántos kilómetros estás de tus clientes, ¿no? Entonces te pregunta, pues, si tienes datos de ellos, si les haces, digamos, promociones, porque creo que los negocios, y sobre todo en el caso de turismo y en el caso de restaurantes, pues siempre lo lógico es, ellos vienen, ¿no? Los clientes vienen. Pero pues ahorita cuando no pueden venir, ¿cómo los puedes contactar? Incluso por ahí también me contaba Mari Carmen Obregón, la autora de Efecto Wow, que hasta en turismo están empezando a hacer experiencias para, no tanto para que tú vayas, sino como para que sientas unas mini vacaciones en tu casa. Ajá. Pero para eso obviamente necesitas tener este contacto con la gente que eran tus clientes, o ir empezando a hacer esa base de datos que quizás antes de la pandemia no estábamos acostumbrados o no la creíamos necesaria, ¿no?
Fíjate que ahorita que te escuchaba que el turismo y el turismo y los restaurantes eran los más afectados, y cómo la industria online ha funcionado, bueno, hay contrastes, ¿no? O sea, yo pensaría el caso específico de Best Buy y sobre todo lo que pasó ayer, ¿no? O sea, Best Buy había tenido todo para poder superar, nunca entendió cómo hacerlo como lo hizo. Si quieres contestar el teléfono.
No, no, eso no soy yo.
¿No eres tú?
No tenemos teléfono fijo, acá somos modernos.
Pues qué cosa tan rara. Pero bueno, pues...
ay, Rich, te habla la novia.
Bueno, pero como te decía, a ver, ayer que vi yo a tantas personas, a cientos de personas que estaban en la línea tratando de entrar a un Best Buy. ¿Qué falló en Best Buy el día de ayer específico, en donde hicieron su liquidación total, pero parecía también que querían liquidar a su audiencia, que querían liquidar a sus consumidores?
Pues es que creo que al final también es difícil este tema de las despedidas, y cuando no te organizas de una manera que dices, bueno, ya si nos vamos a ir, vámonos por la grande, es difícil, ¿no? Y la verdad es que yo no sé si a ti te tocó a lo mejor la experiencia de compra en Best Buy en línea, que sí, es sí. Donde la pandemia... Pues la verdad es que era, ellos creo que tenían mucho de recoger en la tienda, que pues lo que no quieres es salir, o se tardaban mucho más en enviar las cosas, la plataforma no era nada amigable para pedir una factura, bueno, ni te cuento. Entonces, digo, al menos, ahora sí que ya estoy de chismosa de mi propia experiencia, pero creo que al final es eso, o sea, como que sí, las personas se están, todo lo que se tardaron muchos, o sea, hay muchas personas que me dijeron, yo nunca había comprado nada en línea y ahora auxilio, tengo un montón de compras compulsivas en Amazon o en Mercado Libre, etcétera, y creo que al final eso pasó, ¿no? O sea, que si tu plataforma o si la forma de hacer las cosas se la ponías muy difícil, como hay gente que ya lo está haciendo muy bien, pues evidentemente no te van a preferir a ti, ¿no? Entonces, también ayer, pues creo que era una muestra de esto, de que no, o sea, hasta para las despedidas uno tiene que buscar la manera de conectar con esa audiencia o esos clientes, y pues creo que a lo mejor no fue una gran fiesta o no fue algo muy organizado para ellos o no fue esta gran oportunidad, ¿no?
Regresando a la agenda, la comenzaron a organizar entre marzo y abril, y lo que no sé sinceramente, Sofía, es cuánto ha cambiado el panorama financiero en este tiempo.
Pues creo que de marzo a abril lo que pensábamos era que iba a durar menos. No, yo creo que todo el mundo teníamos esta idea. Me acuerdo mucho que yo tengo una amiga que se va a casar en junio, y al principio pensamos, ay, qué exagerada que va a pasar su boda hasta febrero, ¿no? Ay, ¿por qué? Y ya la pasó hasta el año que entra. Entonces, digamos que el hecho de que se tarde mucho más o que esto dure mucho más, por supuesto, tiene otros efectos. Entonces, para la agenda, digamos que todos los años hay ejercicios que, por supuesto, te hablan de ahorro, de inversiones, de cómo generar ingresos, del tema de la protección, que luego lo tenemos muy descuidado, llámese tener un fondo de emergencia, los seguros que necesitamos, o incluso empezar a pensar en el retiro. Pero en este año en particular, lo que pensamos, nos clavamos mucho más en ejercicios que tienen que ver con el tema de los ingresos, porque mucha gente, o la gran mayoría de la gente no tiene una fuente alterna, o no se le ocurre, si él se queda sin trabajo, ¿qué podría hacer? Entonces, el hecho de poder pensar en eso, creo que es importante. Y también dijimos, bueno, la pandemia o las crisis te dan permiso de romper esquemas o hacer cosas que no habías intentado, ¿no? Hasta en tus finanzas. Entonces, no sé si te acuerdas que en los 90s había, bueno, no, hace como unos 10 años, había una historia de un chavo que había cambiado un clip rojo por una casa.
Así.
O sea, no directo, sino que había hecho un trueque cosa por una pluma. Bueno, pues le metimos un reto, justamente con ahorita la economía circular, y la gente se está dando cuenta que todas las cosas que tiene en su closet o que tiene en su casa quizás no son tan necesarias y las puede vender otra vez regresando esta paternidad. Hay un mercado para vender a través de Facebook, a través de Mercado Libre, a través de incluso los chats de vecinos de WhatsApp, también se andan vendiendo de todo. Entonces, hicimos un reto de trueque en el que tienes que empezar con un artículo y cambiarlo, irlo cambiando hasta que consigas algo de 5 veces su valor. Entonces, quizás pues tú tienes, no sé, un libro que ya leíste y ya te lo sabes y no te gustó tanto, y dices, bueno, lo voy a cambiar por otra cosa de un poquito más de valor, y entonces después esa cosa ves quién la necesita y se la cambias por otra cosa, así hasta que llegues a algo de 5 veces el valor. Y es parte de volvernos como entender que el dinero es un recurso, pero que también tenemos que aprender a usar bien otros recursos.
Fíjate que de las grandes desventajas que hay en esta época de la hipermodernidad, en donde la pandemia hizo que nos metiéramos a las casas de los demás, es que nos volvimos tremendamente curiosos. Entonces, mientras estabas diciendo eso, veía tu librero. Entonces, para quienes nos escuchan en radio, entonces tiene un librero, Sofía, en donde veo 2 libros que obviamente son distintos, de Pequeño Cerdo Capitalista. Me imagino que el que está abajo ha de haber sido la primera edición. Y tienes algunas otras cosas. Entonces, a ver, de lo que tienes en tu librero, ¿qué podrías mover para efectivamente hacer ese trueque?
Pues mira, me daría un poco de dolor hacerlo, pero por ejemplo, no sé si ves esa cajita azul.
Sí.
Es un juego padrísimo que se llama Deep Sea Adventures. Entonces, es un juego de mesa chiquito que es muy divertido, lo puedes jugar en cualquier momento. Y yo quizás lo podría cambiar, pues ese es un juego un poco más barato. ¿Qué tal que alguien ya se aburrió de su Catán y se lo cambio por un juego de mesa más caro? O quizás de estos libros, también tengo por ahí unos que ya leí un par de veces. Por ejemplo, está el de La Gran Apuesta, el de toda la crisis de 2008. Ya lo leí un par de veces, ya también ya salió la película, etcétera. Entonces, pues igual y lo podría cambiar ese libro por otro un poquito más de más valor, o por una camiseta que igual y, o una chamarra que alguien dice, oye, ¿tú no has leído este libro? Mira, está padrísimo, te lo cambio por esta chamarra que ya no estás usando, y entonces eso, ahí puedes ir haciendo ese famoso trueque. Pero sí, en ese librero, además de libros, también tenemos algunos de otro artículo curioso, como el muñequito ese de Adam Smith. Ese también lo conseguí en el Museo Interactivo de Economía, pues también podría ser un souvenir a cambiar.
Bueno, no solo eso, sino que sería efectivamente muy simbólico que se estuviera moviendo a través de la mano invisible de la economía.
Exacto, más simbólico, lo podría cambiar por algo más valioso todavía, igual y con ese, en vez de en cinco pasos, llego al objetivo.
Sofía, ya la agenda ya la podemos conseguir en cualquier lado.
Ya está en cualquier lado, y de hecho mañana, sábado, va a ser la presentación en la Feria del Libro de Guadalajara, que bueno, este año vamos a extrañar estar por ahí en los pasillos y en las convivencias y las cenas, etcétera, de la FIL, y ver a los lectores y hacer firmas de libros, pero a las 5 de la tarde en la página de Penguin Libros, y de todos modos en las redes de Pequeño Cerro Capitalista, se los vamos a poner. Voy a estar contándoles cómo usar la agenda para salir de su relajito financiero. También de 6 a 7 en la página de la FIL voy a tener un consultorio financiero con Roberto Morán, que es el autor de Lo que tienes que saber venir antes de cumplir 40. Los dos somos muy amigos y yo platicaré de la agenda de Pequeño Cerro Capitalista. El de eso, vamos a resolver las preguntas que nos manden. Y en la de las 5 de la tarde voy a tener una dinámica para regalar 10 autógrafos virtuales. Entonces, estén muy pendientes porque solamente si están en vivo van a saber cuál es.
Sofía, te agradezco mucho que hayas tomado esta conversación en esta mañana de viernes.
Pues un gusto verte, Gonzalo. Un beso. Y pues este año no nos vemos, pero espero que el próximo ya, si la pandemia nos lo permite, sí.
Si Dios lo permite, nos veremos el próximo año. Cuídate mucho. Ahí está Sofía Macías, la autora de Pequeño Cerdo Capitalista. Me suena. Esto se llama Such Great Heights. Es Postal Service esta mañana aquí en el 95.9.
Such great heights, come down now.
Claudio, ¿cómo estás? Buenos días.
Gonzalo, muy bien, muy buenos días. ¿Tú cómo estás?
¿Cómo te trata la vida?
Bien, bien. Esta semana teníamos un festival de tacos ahí en Ciudad de México. Ajá. Y por lo mismo de la pandemia, el comité de Coca-Cola decidió posponerlo para el próximo año. Entonces, contento, Gonzalo, porque... triste por la noticia, pero contento por saber que realmente sí se están, sí hay empresas que están pensando en todo momento en el tema de la pandemia. Porque pues es que es. Como bien decías, sí hay personas que creen que solo va a durar el 2020 y el 2021 ya se va a quitar, otros como que andan por la vida como si no hubiera. Coincido contigo. Pero los culpables somos la sociedad, no tanto los negocios, ¿no?
Ajá. Pues a ver. Yo creo que tenemos que entender algo. Los negocios, los que tú quieras, puede ser Best Buy o puede ser un café o un restaurante, necesitan hacer tres cosas: recuperar su inversión, pagar sus gastos y ayudar a la gente que trabaja con ellos.
Sí, exacto.
Lo hacen a partir de dar productos y servicios que sean atractivos y que sean necesarios para el público. Nunca más se ha visto algo tan claro como en estos tiempos. Y hay cosas que son mucho más necesarias, esenciales, le dicen en el gobierno, que otras. Entonces tú tienes a alguien que puede tener un restaurante. A ver, yo te lo digo, hay momentos en donde yo no viviría si no están los restaurantes abiertos, desde las taquerías hasta
sí, claro.
Los restaurantes de cadena, lo que tú quieras, ¿no?
Sí.
O sea, y ahí... Pues obviamente los dueños tienen que hacer un balance. ¿Cómo sobrevivo ante esta nueva situación, ante esta nueva realidad? Si yo había previsto que podía poner un local muy, muy fifí en una zona, en Providencia, en Puerta de Hierro, ¿no? Por dar sí. un ejemplo. Porque mucha gente iba a ir y esa gente no va porque no quiere salir de su casa. ¿Cómo sobrevivo? ¿Cómo mantengo a los meseros, a los garroteros, al chef, a la señorita que atiende en la puerta? ¿Cómo le hago? O sea, tenemos que entender también eso.
Sí,
y en la otra parte, en donde está la sociedad que dice, gracias, me encanta tu restaurante, pero también debes de entender que yo no quiero salir de mi casa. Y no porque me vaya a contaminar en tu restaurante. Me puedo contaminar en cualquier parte.
Sí.
¿No?
Sí, yo creo que ya todos tenemos a alguien conocido que ha tenido COVID. No sé si algún, ahorita la pregunta que tú hacías, alguien Ajá. cercano que se haya muerto de COVID. No cercano, pero sí familiares de conocidos y todo. Claro que sí. Yo creo que los que lo nieguen, híjole, pues no sé qué esté pasando por su cabeza.
Yo creo que más, o sea, más allá de negarlo, hay esta parte en donde también se convierte en una cuestión política. Pareciera un partido de fútbol, y entonces a partir de esa imaginación que tenemos de el enemigo es el que es el contrario a mi posición política, entonces ligamos lo que no dice nuestro líder político o ideológico hacer una cuestión contraria. Entonces, si López Obrador dice no es necesario el cubrebocas, cualquiera que apoye con otro tipo de datos su utilización pareciera que está en contra de López Obrador. No, a ver, entendamos.
Sí,
se está poniendo en contra de la ciencia. Pues, ¿qué hacemos en ese caso?
De la sociedad, de la ciencia, de todo. Sí tenemos que reconocer como sociedad cómo vamos a salir adelante a pesar de los pesares de los gobiernos que están tomando tan pésimas decisiones. Y que yo creo, Gonzalo, que son beneficios personales. Pero si como sociedad nos organizamos, y justamente hoy en el cómo sí íbamos a tratar la semana pasada platicaba que tenemos que ser más humildes y reconocer dónde están las necesidades, porque ahorita son fechas sensibles, Gonzalo. Ahorita la gente es cuando se sensibiliza para otras causas, y en el tema de las casas hogares pasa igual. Entonces la gente quiere llevar juguetes, y yo la semana pasada les decía, gracias por acordarse por los niños, pero ahí les va. Muchas personas todo el año están viendo por estos niños, evidentemente, ya ahorita, ya cada uno de los pequeñitos hizo su cartita, ya se les tiene su regalo a cada uno de estos pequeñitos, su cambio de ropa, su pijama, o sea, ya está todo ese regalo. ¿Qué es lo que hay que acercarles ahorita? Comida. ¿Por qué? Porque es cuando tenemos que hacer que las casas hogares queden con las arcas llenas. Porque efectivamente después de diciembre ya se pierde la sensibilidad y ya no se acuerdan tanto de estos pequeñitos. Entonces la gente dice, no, es que yo le quiero llevar un dulce, yo le quiero llevar un juguete. Ay, hay que reconocer con humildad que no necesitan ya juguetes, que necesitan más comida, que necesitan baños dignos, que necesitan ahorita cosas que van más allá de los juguetes. Seamos más humildes para reconocer que somos nosotros los que queremos sentirnos bien al llevarles un juguete. ¿Por qué? Porque le quiero ver la sonrisa al niño ese día cuando le esté entregando el juguete. Sí, pero es una alegría momentánea. Si realmente queremos ayudar, seamos humildes y vayamos con las asociaciones, y si nos dicen necesitamos comida y no juguetes, perfecto, comida es lo que te voy a llevar. Y eso es lo que ya están haciendo dos grupos de personas, que fue lo que me dijeron, explícalo en la radio, porque a mí no me quedó muy claro ese concepto y por eso lo estoy explicando, Gonzalo.
Mira, creo que te lo dije la vez pasada y lo voy a volver a repetir. Cuando fue el temblor del 17,
sí,
que fue martes o miércoles, a las 48, 72 horas llegó a la cabina de RMX Pablo Cantú de Reino y puso sobre la mesa algo que podía ser incómodo, pero con el tiempo tenía toda la razón. Decía, a ver, yo veo a mucha gente que está movilizada, pero está movilizada para tener este sentimiento de heroísmo, pero en cuanto hace lo mínimo que quiere hacer, adiós y se olvida del problema. O sea, si piensan, ¿cómo ayudo a los voluntarios que están en las zonas de desastre? Recibo una torta y me voy, sin darse cuenta que en una de esas no pueden comerse la torta porque tienen las manos llenas de escombro, pero ya llevaron la torta.
Sí,
ya no les importa nada más.
Gonzalo, te voy a decir algo. Esa vez hicimos un despliegue por ser asociación civil, abrimos el centro de acopio y la gente empezó a llevar cosas. Y dos, tres niñas que pues me conocen de hace tiempo me dicen, Claudio, es que debería, qué chido está esto, cuánta gente está ayudando, lo deberías de hacer todo el año. Y le digo, ¿y qué crees que es INFAL, amiga? INFAL es una labor que se hace todo el año, no solamente cuando hay desgracia. Entonces fue cuando dijo, híjole, sí es cierto, ¿verdad? ¡Claro! Las asociaciones civiles somos eso, los que actuamos todo el año. No solamente cuando hay temblores, huracanes, cuando se quema una guardería. O sea, Estamos ahí para que no se quemen guarderías, para que en un futuro estos niños no estén violando a los hijos, porque yo veo muchos que dicen, yo estoy educando a mi hijo para que trate bien a tu hija. No manches, pues imagínate los que no tienen alguien que los esté educando. Y ahí es cuando yo les digo, nosotros estamos educando a los niños que no son nuestros para que después no te asalten, no violen a tus hijos, no violen a tus hijas. O sea, híjole, hay que realmente ser ir más allá de ese sentido de heroísmo o de querer ser feliz tú por un día al querer regalarle algo a un niño, ¿no?
Es que regresamos. Hay una muy poca... A ver, voy a decir algo que es horrible, pero es la verdad. Nos creemos muy héroes en México, pero tenemos muy poca empatía. El ejemplo es lo sí. que nos está pasando hoy. O sea, como no es una tragedia visible en donde están las montañas de muertos o los escombros, entonces nuestra respuesta hacia el COVID es de muy baja intensidad, ¿no? Y la tragedia del COVID no solo es una tragedia hacia los muertos o hacia los enfermos, es una tragedia de los médicos. O sea, ¿cuántos médicos sí. hoy están con un desgaste físico, mental, emocional, económico, de todo tipo? Ante esto, me decía ayer el Bronco, el gobernador de Nuevo León, los médicos están renunciando, ya sí, no pues aguantan, no. ya no pueden con esto y no pueden porque además no ven una respuesta ni de la sociedad ni del gobierno. O sea, ¿cómo le haces tú si de pronto estás en una sala de cuidados intensivos y tienes entre 80 y 100 pacientes y sales de tu turno, te tienes que ir en un servicio público de transporte, porque no en todo el país existen este tipo de sistemas de servicio para los médicos, y vas en un transporte lleno de gente que va saliendo de una fiesta o va hacia una fiesta?
Por supuesto.
Te da impotencia, coraje, temor, te da absolutamente todo, y es por eso, porque somos muy poco empáticos, y yo esa claro. parte sí admiro de tu parte, Claudio, que sí haya esa empatía desde siempre por ayudar a los que no pueden salir a ayudarse, ¿no? Que son los niños, pero si no tenemos, si tu labor, vamos, tu labor tendría que estar ya solucionada desde hace mucho tiempo, porque tendría que haber empresarios, damas copetonas de la sociedad y niños fresas que tendrían que estar ya dando dinero con anticipación para que anduvieran sin problemas estas casas o su hogar. No es cierto, tienes que estar tocando puertas mes con mes, año con año, semana con semana, para que ayuden.
Sí, sí, definitivamente, y yo creo que los doctores, digo, del gobierno ya te esperas cualquier cosa. No ha habido un solo gobierno que realmente quiera algo bueno para la sociedad, y lo digo abiertamente, todos están tirándole a hacer algo más, entonces tienen que hacer mejor las cosas y tienen que ir con las asociaciones y tienen que hacer todas esas cosas. Pero realmente no ha habido un gobernante que sí quiera que las cosas funcionen, y la impotencia no es eso, a eso ya nos resignamos. Ellos están jugando su juego, pero la sociedad, Gonzalo, una sociedad a veces tan indiferente, si dices, híjole, eso yo creo que es la impotencia que le da a los doctores. Lejos de que los gobiernos sigan sin hacer bien su trabajo, la sociedad que sigue sin entender, que mira, sigue sin entender que las labores que hace una, que el apoyar una asociación civil no es ayudar a la persona que está detrás, sino es ayudarte a ti. O sea, el hacer esa conciencia, no. ¿Por qué? Porque tampoco tenemos esa humildad, Gonzalo. O sea, yo ahorita le pregunto al auditorio, les aseguro que todos creen que están haciendo lo correcto y que no tendrían que dar un extra. No, ¿por qué? Yo ya hago esto. Ah, entonces tú ya haces lo que te toca, sí, no tienes que cambiar nada. No, yo ya hago lo que me toca.
A ver, Claudio, veámoslo ya desde la parte más sencilla. Oye, ¿por qué voy a poner cubrebocas si no estoy enfermo? ¿Por qué me voy a poner cubrebocas si solo estoy con gente que sé que está sana?
¿Sí?
Y no nos hagamos imbéciles.
Es entorno cercano, Gonzalo. O sea, que ha tenido toda la educación, todas las comodidades, como para decir, ay, pues, ¿qué tiene? Me pongo el cubrebocas y ya, ¿no?
Claudio, estamos hablando que en esta semana no ha habido uno, ha habido dos escándalos o tres escándalos de niñas violadas o con intento de abuso sexual en la sociedad tapatía, en aquellos que se supone que son los más letrados, los más ricos, los más acomodados, exacto, los que se supone que saben lo que es, y todavía hay gente que defiende a estos individuos, ¿o estoy equivocado?
No, tienes toda la razón. Yo por eso a mí que me dicen, oye, tenemos el gobierno que nos merecemos. Si las élites de nuestro país se comportan como se comportan, y yo que convivo con ellos digo, no mames, nos está cargando la fregada por todos lados, por una sociedad indiferente y porque la sociedad que ha tenido todas las posibilidades para pensar de una manera más real, más congruente y más educada, no lo hacen.
A ver, fíjate nada más, y ya con eso te dejo ir. Las diferencias que hay. O sea, y ahí es en donde dices, bueno, ¿no? Uno dice, entiendo la gravedad de la enfermedad, pero siento que tú ya te clamaste muy cabrón en ella. Siento que tu vida ya solo es COVID, COVID y solo COVID. En fin, si así eres feliz, espero que no sufras mucho por ver el resto de la población que no le importa. ¿No? Bueno, pues ahí tengo 300 mensajes en donde se ve que hay gente que está muy preocupada porque ya tuvieron a un muerto de COVID. Sí. Y luego otra que dice, qué morbo de pregunta, conozco personas que fallecieron por este virus, que en tus privilegios no te den cuentas que existen. Bueno, ¿me entiendes? Son las dos variables, la que cree que estoy preguntando porque no me importa el COVID y dudo de él, y otro que dice que le tomo demasiado tiempo al COVID y que tendría que estar hablando de otras cosas como del fútbol americano, que se cancela por el COVID, como que ganó el Cruz Azul, en donde, a propósito, aquí en donde vivo, vive uno de los jugadores del Cruz Azul, ¿no? Mm. Que le dio COVID. O tendría que estar hablando de la Warner Brothers y la Mujer Maravilla, que ahora se van a estrenar las películas en HBO Max, que no existe en México, pero que quieren hacerlo así por culpa del COVID. Pues, ¿qué quieren que haga si el mundo se trastocó a partir de esto?
Exacto.
Bueno, gracias, Claudio.
Coincido. Gracias a ti, Gonzalo. Me voy a echar unos tacos de birria ahorita, porque ya hicimos un top 10 de tacos de birria, por si lo quieren ver. 10 birrerías más votadas aquí en Guadalajara.
A ver, ¿y cuál sería así la mejor cita?
Bueno, yo no me puedo decantar por una. Tengo varias favoritas. Ahorita voy a unos que se llaman La 30. Son unos tacazos de birria de res que les recomiendo a todo el auditorio que vayan. Está en Obregón y la calle La 30.
Bueno, pues ahí cuando vaya me llevas.
Ahorita, perfecto, ojalá sea pronto, Gonzalo.
Cuídate mucho, Claudio.
Igualmente, y saludos a todos.
Gracias, muy buenos días, vamos a lo que sigue. El Evangelio del Día, aquí en Rock 101. Cuando Jesús se iba de ahí, al pasar le siguieron dos ciegos gritando, «Ten piedad de nosotros, hijo de David». Y al llegar a casa se le acercaron los ciegos y Jesús les dijo, «¿Creéis que puedo hacer eso?». Ellos le dijeron, «Sí, Señor». Entonces les tocó los ojos diciendo, «Hágase en vosotros según vuestra fe». Y se abrieron sus ojos. Jesús les ordenó severamente, «Mirad que nadie lo sepa». Pero ellos en cuanto salieron divulgaron su fama por toda aquella comarca. Esa es palabra de Dios. No les prometo nada, ¿eh? Nada, porque pues, nos he dejado plantados como desde hace un mes. Que no fuera las plantas, o no fuera la loca de los perritos, o no fuera Karina Santillán, o no fuera Miriam Rascol, porque ahí estaría el de los horóscopos, que es Jace Cardoso. Creo que ya nos mandó a volar. Creo que no nos va a contestar.
Buzón de voz. La llamada se cobrará al terminar los tonos siguientes.
Pues no hubo tonos siguientes. Me quedé con ganas de dejarle un mensaje. Vámonos ya. Son las 9:52. Siguen con Miguel Solís. Nos escuchamos el lunes en esta estación de radio, si Dios lo permite, a las 8 de la mañana. Esto se llama 2020 y es Chesdana.
Algún día verás todo ese daño que causaste en el año 2020, en el que dejé de verte. Fue tanto lo que te extrañé.
tantas veces perdí la batalla con mi propia mente, porque entre más me acerco es cuando más me asombro, y cuanto más te pienso te sueño en cada noche, y cuando más te a volver a mí, y estos sueños serán realidad en el lugar perfecto, en nuestra propia historia, sobrepasando el tiempo. Te sueño en cada noche, y cuando más te
Real con Gonzalo Oliveros.